Vamos a saludar a Daniel Sabzai, que es abogado constitucionalista, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, para comprender y analizar esta renuncia en profundidad. Hola Daniel, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
Muy bien, Sebastián, gracias.
Bueno, ¿qué lectura hace de esta renuncia de Canicoba Corral usted?
En primer lugar, que tiene que ser aceptada por el presidente. Yo desearía que no la acepte. ¿Por qué? Porque él debe ser sometido absolutamente a juicio político. Es una vergüenza que todavía esto no haya ocurrido por muchísimas cuestiones, pero entre ellas el modo como manejó el caso AMIA. Fíjese que hace muy pocos días la Cámara Federal, que es su Cámara de Alzada, le mandó expresamente que investigara a los culpables y que siguiera además la pista de Hezbollah, cosa que él nunca había hecho. Sí. O sea, que esto ya habla de un mal desempeño manifiesto, porque evidentemente en el caso más horroroso de terrorismo que hemos tenido en la historia argentina, resulta que el juez miraba para otro lado, no se sabe qué es lo que estaba haciendo. Pero además de eso, su tren de vida, sus propiedades, su exhibición de riqueza, hablan de un casi seguro enriquecimiento ilícito que debería ser realmente investigado a fondo y que se le apliquen en caso de descubrirse que es culpable. Yo creo que es muy difícil que no lo sea, porque no entiendo cómo un juez con un sueldo de juez puede amasar una fortuna de un millonario, que además le exhibe, que reciba la sanción que le corresponde. Eso es lo que me gustaría ver.
Claro. Ahora, yo decía al comienzo del programa que le quería consultar si a usted le parece llamativo o sorprendente que justo en esta semana, en este 14 de julio, a 4 días de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, presente su renuncia y se conozca esta noticia. ¿Es sorprendente o ya nada es sorprendente?
Mire, ya nada es sorprendente. Es que no puede sorprender en la Argentina, realmente. Yo creo que además ha tenido mucho que ver las manifestaciones de los argentinos, que el 9 de julio y el 20 de junio salimos a la calle y dijimos todo lo que teníamos que decir en relación al Estado de Derecho. Y muchos carteles hablaban de la independencia de la justicia, la necesidad de una justicia independiente. Y expresamente había carteles que hablaban de la necesidad de la remoción de Canicoba Corral. Así que todo debe haber incidido. Fíjese que curiosamente también el presidente prácticamente se ha disculpado porque se equivocó con el decreto de necesidad de urgencia en que intervino en Vicentín. Aparentemente ven que la gran parte de la ciudadanía no está para nada de acuerdo con que le roben la República.
Claro, es interesante el análisis y ahora en instantes le quiero consultar por la justicia en la Argentina. Ahora, para cerrar el capítulo Canicoba Corral, si usted tiene que hacer un balance de lo que ha sido su accionar con respecto a la causa AMIA en estos años, es totalmente negativo, ¿no? Como lo anticipaba en la primera respuesta.
Absolutamente, los resultados hablan por sí solos. 20 y tantos años a cargo de la causa, que fue designado juez hace 27 años por Menem, en 1993, y que creo que fue el juez competente una vez que se le saca la causa al otro personaje, este que sí fue removido al menos, Galeano. Después de Galeano, él va a ser el juez competente, si no me equivoco. Claro. Es decir, más de 20 años tuvo la causa a su cargo, y ya vimos que no dio ningún, no solo lo investigó como debía, no solo no trabajó como debía, sino que además lo que ocurrió hace unos días es vergonzoso para un juez. Es un fin de carrera lamentable que la Alzada tenga que indicarle que investigue la causa más importante que tenía entre sus manos. Habla a las claras de qué clase de juez es Canicoba Corral.
Claro, él hoy en declaraciones a un medio, al Destape, cuando se refería a su renuncia y le consultaron qué balance hacía de sus años al frente de la causa AMIA, él dijo que hubo avances, que se dictaron las alertas rojas, que se declaró el atentado como crimen de lesa humanidad para evitar la prescripción de la causa, que hubo muchos movimientos, pero para proceder a la detención de los imputados se requería de la política exterior, que en otros casos vemos que hay personas que se las detienen en países extraños y en estos crímenes gravísimos no se las detienen, decía él. Esto lo dijo como para defenderse. ¿Usted cree que nada de esto justifica su accionar al frente de estos años en la causa?
No, yo creo que eso que dice evidentemente es cierto, más no olvidemos que gran parte del tiempo el que él investigó tenía un gobierno que pactaba con Irán. El mismo fue hecho por el gobierno justamente que le tenía que dar los medios para que él pudiese poner en marcha un plan para la captura de esas personas y además para que quedara claramente la responsabilidad de las mismas. Y el gobierno resulta que era cómplice con el país que precisamente era el acusado de haber complotado para que se produjera el atentado. Así que eso es cierto. No obstante lo cual, creo que él dilató, no se ocupó suficientemente, me parece que además lo traicionó al fiscal de la causa, al fiscal Nisman, no tuvo la menor solidaridad ni la menor capacidad de protección cuando le pasó lo que le pasó. Todo eso habla a las claras de qué tipo de persona es Canicoba Corral.
Claro. A ver, estamos hablando con Daniel Sausay, abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y esta pregunta no es para sacar un título, ni mucho menos, pero usted sabe que esta radio está principalmente representada con la comunidad y ya se van a cumplir 26 años del atentado a la AMIA. ¿Usted cree que por fin en algún momento vamos a tener justicia o ya es cada vez más difícil pensarlo eso?
Mire, usted sabe que el paso del tiempo borra pruebas y en materia penal, pruebas borradas implica mayor dificultad para conseguir las evidencias. Pero yo tengo esperanzas en que al menos se descubra quiénes fueron los encubridores, que ya sería mucho. Hace mucho que lo vengo diciendo. Si se logra realmente procesar y juzgar, ir a fondo con los encubridores, que es un juicio que a mi entender está parado, y que son grandes bonetes, es probable que por la boca de esos personajes que encubrieron pueda llegar a conocerse mucho más que lo que finalmente se sabe.
Le consulto por la justicia en general en la República Argentina, que es un poder que en estos 4 meses de cuarentena estuvo frenado en gran parte e incluso todavía está en feria, si no me equivoco. ¿Qué balance hace de esta justicia de hoy en día en la Argentina?
Bueno, evidentemente el haberse declarado de feria, como hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el primer DNU que declaró el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a renglón seguido tuvimos cada vez que hubo una extensión, una acordada, que en razón del DNU se declaraba de feria al Poder Judicial sin ningún motivo realmente, porque cuando una situación de emergencia pone al país en un grave riesgo para sus instituciones, si hay un poder que debe funcionar y funcionar de la mejor manera posible es el Poder Judicial, porque es el que va a controlar y el que va a proteger nuestras libertades individuales. Claro. A nivel nacional, porque no a nivel provincial, en muchas provincias las justicias trabajaron y bien. A nivel nacional esto no ocurrió así, la Corte aún hoy, ya parcialmente, porque permite a cuenta gotas que algunas cámaras y algunos juzgados federales ubicados en provincias trabajando normalmente, pero como regla general la justicia está de feria. Y ya esa expresión habla a las claras de lo que estamos hablando.
Claro, sí, totalmente. Ahora, usted al comienzo de la entrevista ponía el foco en lo que fue la marcha del 9 de julio, multitudinaria, e incluso, bueno, por una parte de la sociedad prefirió politizarla. Yo creo que no es así, que fue un reclamo genuino de muchísima gente. Y justamente uno de los principales reclamos no solo era porque haya una justicia activa y que se levante la feria y que funcione como debe funcionar, sino porque a su vez, mientras la justicia está de feria, comenzaron a dictarse prisiones domiciliarias para presos de la corrupción, ¿no? Como es el caso último de Lázaro Báez, que está, veremos ahora, incluso Amado Vudú, entre otros. Entonces, en este tiempo, no solo que a la sociedad le dijeron que la justicia está de feria, sino que casi le mojaron la oreja con la liberación de estos políticos presos o presos políticos, ¿no?
Efectivamente, pareciera que aprovecharon precisamente de la situación de pandemia, de tener a la gente encerrada, para concretar o poner en marcha o avanzar en un plan de impunidad verdaderamente vergonzoso y que ya ha rendido sus frutos. Me da la impresión de que ahora, gracias a esas manifestaciones, ya está media máquina. Por eso, como usted bien dice, parecía ya que Báez iba a regresar a su domicilio. Fue muy importante la manifestación de sus vecinos en Pilar. Pero hoy ya no se sabe, es decir, ya es muy probable que le encuentren la vuelta para juzgarlo. El gran problema es la lentitud de la justicia penal. Piense usted que en causas que tienen cantidad de acusados, más de 20, para los que son elevados a juicio oral, ¿no es cierto?, para llevar a cabo las audiencias, se reúnen una vez por semana. A ese ritmo van a tardar 100 años. Mientras tanto, prescribe la causa. El claro, peor de no, los mundos.
Es increíble. Ahora, nobleza obliga así decir que, por ejemplo, Lázaro Báez está hace 4 años con prisión preventiva, ¿no? Y ese es otro tema también para analizar dentro de la justicia, que habla, como bien dice usted, de la lentitud de la justicia.
Claro, porque la prisión preventiva es un instituto excepcional que solo puede dictarse cuando hay peligro de fuga o de que precisamente el mismo procesado pueda influir negativamente sobre la causa. Ahora bien, no puede extenderse más de 2 años y como mucho con una prórroga de 1 año más. ¿Pero qué ocurre en Argentina? Es la única prisión efectiva que tienen los corruptos. ¿Por qué? Por la lentitud de la justicia, que se debe muchas veces a su propia estructura, a los viejos códigos procesales, etcétera, etcétera, pero también a la complicidad de muchos jueces que están absolutamente en combinación con esos corruptos para salvarles la vida. Entonces, es todo un concurso de circunstancias. En ese marco, la prisión preventiva, en principio, es una violación al principio de inocencia, si se extiende, sobre todo, sin solución de continuidad. Hay que decir que respecto de los delitos comunes, las cárceles están llenas de... las de la provincia de Buenos Aires se calcula que más de la mitad de los presos están con prisión preventiva, que dura años y años, muchas veces más años que las condenas más altas de los juicios por los cuales están procesados. De eso nunca se habla. Se empezó a hablar de la prisión preventiva cuando precisamente los poderosos y los corruptos se vieron afectados por ello.
Claro. Ya le hago la última, con esto le agradecemos la entrevista. Y le cierro pensando a futuro, ¿no? Porque uno de los principales temas que está en agenda post-pandemia o post-cuarentena es una reforma judicial que tiene en mente el presidente Alberto Fernández. ¿Ustedes ya tienen una opinión formada al respecto?
No, porque no sé muy bien de qué tratas. Conozco algunos títulos. Los títulos en general son buenos, pero lo que hay que ver es la letra chica, no quedarse con los títulos.
Claro. Buenísimo. Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por brindarnos
su análisis.
Sí.
Sí, si me permite, yo aprovecho para difundir mi canal institucional de YouTube.
Sí.
Que he creado hace un poco más de 2 meses y que subo videos en los que comento los distintos aspectos del Estado de Derecho, hablo de la Constitución, de los grandes principios del Estado, del sistema constitucional, hablo sobre la Constitución y comento también hechos que ocurren. El canal se llama Daniel Alberto Zapsay, yo invito a que se suscriban gratuitamente sus oyentes, discúlpenme que haga este chivo, pero como es gratuito, yo no cobro nada por lo que hago.
No, está perfecto. Aparte,
lo que quiero es que sea una herramienta importante para quienes defienden la República, nada más.
Exactamente, ahí está la clave, ¿no? Es una voz calificada. Entonces, repita el nombre, por favor, así lo ingresamos y conocemos.
Bárbaro, y si lo pueden difundir, les agradezco mucho. Se llama Daniel Alberto Zapsay en YouTube. Simplemente ustedes en un buscador ponen eso y ya entran al canal, van a encontrar ya más de 30 videos, porque también mi hijo, que es quien me ayuda en la edición y quien además lo armó la estructura. Él es guitarrista y van a encontrar también que muchas veces aparece la guitarra como fondo, como inicio de los videos.
Dale, buenísimo.
Así que están invitados, desde ya les digo, la suscripción es gratuita y ya hay más de 4.000 suscriptores.
Buenísimo, Daniel, gracias por su tiempo, riquísima charla, un abrazo grande.
Bueno, encantado, Sebastián, gracias por dejarme decir estas últimas palabras, adiós.
No, por favor, un abrazo. Daniel Sabzai es abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y analizamos juntos, o mejor dicho, él nos explicó y nos brindó un panorama muy claro, no solo de la renuncia de Canicoba Corral, no solo de la causa AMIA, sino también del presente y el futuro de la justicia argentina.